Hola a todos, mi nombre es Marcos Falcone y esto es Cuatro Siglos de Liberalismo, un podcast sobre la historia de la tradición liberal moderna realizado con el apoyo de Fundación Libertad. El liberalismo está lleno de personajes muy particulares y en este episodio no vamos a hacer una excepción, porque nos toca hoy hablar de una novelista rusa que sacudió a los Estados Unidos con una corriente filosófica que inventó ella misma. Y sí, estoy hablando de Ayn Rand, cuya filosofía es el objetivismo. ¿De dónde viene este nombre? Nos lo va a explicar Ricardo Manuel Rojas, que es doctor en Historia Económica por SEADE y que estuvo con nosotros en el episodio sobre Karl Popper.
Bueno, Rand parte de las cinco ramas de la filosofía. La primera es la metafísica, entendiendo por metafísica el estudio de la realidad. Y ella dice, la realidad es objetiva. Hay una primacía de la existencia sobre la conciencia, de modo que las cosas son lo que son, independientemente de lo que nos guste a nosotros que sean. Desde este punto de vista, la realidad es objetiva. Por otro lado, el ser humano tiene un método para adquirir conocimiento. Ahí yo hice un trabajo hace años tratando de compatibilizar la teoría del conocimiento de Popper y de Rand, porque encontré muchas similitudes, más allá de todas sus diferencias, en la idea del conocimiento. Y Rand también sostiene, miren, hay que hacer un esfuerzo para adquirir conocimiento de esa realidad que es objetiva. Y hay un método objetivo de adquirir conocimiento, que es el uso de la razón, que es la facultad que nos permite tomar contacto con la realidad, pasarla por el tamiz de integraciones, percepciones, el uso de la lógica para extraer conclusiones. Y por lo tanto, en el terreno de la moral, si bien los códigos morales son individuales y cada uno elige los códigos que quiere, los valores que quiere, podemos intentar discutir la existencia de un código de valores objetivo que le permitiría a un ser humano vivir una vida como tal. Eso lo hace ella en La virtud del egoísmo, en el primer capítulo, que es la ética objetivista. Básicamente, la idea de objetividad está presente en toda su filosofía y tiene que ver con el reconocimiento de la realidad. Las cosas son lo que son, podemos tratar de investigar qué son, porque no lo sabemos automáticamente. Tenemos un método para hacerlo, que tampoco es infalible, pero es la única posibilidad que tenemos. Por eso es que ella consideraba objetivismo a su filosofía, que es la filosofía que parte del reconocimiento de la realidad objetiva.
Ahora bien, a Rand la recordamos por objetivista, sí, pero sobre todo como liberal. Entonces, ¿por qué el objetivismo es liberal y qué es lo que tiene de diferente respecto a otras filosofías? Recibimos ahora a Warren Orbach, que es magíster en teoría e historia de la arquitectura por la Universidad de Virginia y coordinador de la maestría en objetivismo, justamente, de la Universidad Francisco Marroquín.
Bueno, primero porque desde el punto de vista político, que es lo que al liberalismo le interesa, defiende el sistema de economía, un sistema de economía libre, que denomina tanto Rand como Mises como capitalismo, y lo defiende por ser el sistema que se basa en el respeto a los derechos individuales, el derecho de la vida, la libertad y la propiedad. El derecho a la vida quiere decir el derecho de poder vivir la vida como vos querrás vivirla. El derecho de libertad, pues, es el poder hacer aquello que esté de acuerdo a tu mejor juicio. Y el derecho a propiedad, que es el derecho que implementa a todos los demás, porque sin propiedad no puedes en realidad vivir la vida que mejor consideres. En realidad no hay nada que hacer. Entonces, ese es el punto, digamos, medular por el cual se puede considerar dentro de la corriente del liberalismo. Se va a diferenciar de otras filosofías en los puntos éticos, aunque no tanto como muchos creen. La ética de Ayn Rand es como la ética aristotélica, es decir, que reconoce que lo que da origen a los valores es la vida misma, es decir, para un ser que no tiene vida, pues no existen valores, y que esos valores que el ser necesita considerar como valores son aquellas cosas que le permiten mantenerse con vida, independientemente si una vez ya estando con vida elija o valore cosas que lo dañen. Por ejemplo, si valora fumar, pues eso no va a mejorar su calidad de vida, sino que al contrario, con el tiempo le va a producir enfisema y va a sufrir. pero lo que da origen a la necesidad de valorar es precisamente el hecho de necesitar actuar para estar con vida. Entonces, Rand lo que defiende es que el propósito, digamos, de la acción ética o la acción moral es beneficiar a la gente misma. Esa es la misma teoría aristotélica que define con la virtud de la phronesis, que se traduce al español como prudencia o sensatez, que consiste en utilizar uno su inteligencia, su razón y su experiencia para identificar aquello que es de beneficio para uno y también identificar aquello que es dañino para uno, para buscar lo que es de provecho para uno y evitar lo que es dañino. Es decir, nuevamente es una ética que busca el beneficio de la gente. Entonces, Ayn Rand identificó esto como egoísmo racional, que tampoco es muy distinto de cómo lo identifica Aristóteles. Aristóteles le llama egoísmo noble, ¿verdad? Es el egoísmo que se guía, es decir, que las acciones se guían por la razón y que el beneficiario debe ser la gente, y lo distingue de lo que él llama egoísmo vulgar, que es el egoísmo que está guiado por las pasiones y por, precisamente por no ser racional, no basarse en la razón, entonces daña a las demás y se daña a la gente misma. Entonces Rand también hace énfasis en eso y le llama a la virtud del egoísmo la racionalidad. Sí, la racionalidad es la virtud, el egoísmo es nada más un concepto que indica que el agente debe beneficiarse a sí mismo basado en el principio natural de autoconservación, ¿verdad? Es el mismo principio, solo que aplicado o expuesto en términos morales. Entonces, hay otras éticas que sostienen al liberalismo que difieren en algunas cosas con Rand, pero no tanto como los que no conocen las distintas éticas creen.
En la filosofía objetivista, Rand se opone al inicio del uso de la fuerza. Y esto podría parecer que la vuelve una anarquista, pero a la vez ella también se opone al anarquismo. Así que le pregunté a Warren cómo se compatibiliza el no inicio del uso de la fuerza con un estado mínimo, y entonces él me habló de Rand, pero también de sus semejanzas con otros personajes que hemos estudiado en este podcast, como Kant y Mises.
En esto ella tampoco difiere, digamos, de un Aristóteles o de un Adam Smith, o incluso de un Kant. Todos ellos consideran que el derecho a la defensa personal, entonces siempre es como reacción, y no se justifica iniciar el uso de la fuerza contra un inocente. Entonces, el asunto es que, ¿cómo podés hacer que, digamos, ese uso de la fuerza sea objetivo? Porque uno puede, digamos, equivocarse, digamos, hacer un juicio equivocado, suponer que alguien lo agravió a uno y en realidad puede no haber sido esa persona, o puede haber sido una circunstancia cortita, en fin, y entonces habría que hacer objetiva, digamos, ese juicio, y para eso Rand supone que debería haber un sistema legal de personas que no están, digamos, emocionalmente involucradas, que puedan hacer el juicio objetivo, y que eso pues debe ser parte de la función de un gobierno, y que la única justificación del gobierno es la protección de los derechos individuales de los miembros de la sociedad, o sea, los ciudadanos. Eso no difiere tampoco de lo que menciona Adam Smith. Digamos, él se extiende bastante en ese concepto en sus apuntes de jurisprudencia. Tampoco difiere de lo que dice Aristóteles. En lo que sí hay algunas diferencias, por ejemplo, es que Adam Smith o Aristóteles admiten que se sacrifique a una persona en beneficio de la mayoría cuando el caso sea necesario. Rand no acepta eso. Otro que no lo acepta es Kant, ¿verdad? Kant tiene su dicho aquel famoso de fiat justitia pereat mundus, es decir, hágase justicia aunque todo el mundo perezca, es decir, no se puede sacrificar a una persona en base a que este sacrificio beneficiaría a la mayoría. Rand dice que eso realmente lo que hace es destruir todo el sistema, porque el sistema se basa precisamente en el respeto a los derechos individuales. Entonces, la función del Estado, y por lo cual el Estado es necesario, es proteger los derechos individuales de los asociados o de los ciudadanos, y ella, pues, al igual que Mises, que es algo que sostiene la misma postura, es lo que llaman minarquismo, sostiene que en la vida real pues hay gente que no se comporta éticamente, gente que va a tratar de violar, si puede, los derechos de los otros, y para eso es que se necesita del Estado, para proteger a los ciudadanos de esos delincuentes. Con un sistema de policía, por ejemplo, y sistema legal para los delincuentes de la misma sociedad y un ejército para los delincuentes de otras sociedades.
Y ahora escuchemos la opinión de Ricardo sobre la misma cuestión, especialmente porque es distinta. Para él, sí existen inconsistencias entre el no inicio del uso de la fuerza y la idea de un Estado mínimo.
Sí, a ver, esto es un tema que da para largo, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible. De hecho, en un libro que está en prensa, que estoy por sacar, hay un ensayo específico sobre esto. Yo, en realidad, creo que Ayn Rand tiene contradicciones en su pensamiento en ese punto. La idea fundamental de Ayn Rand, ella no hablaba del Estado, sino que hablaba del gobierno como algo distinto, y el gobierno no era otra cosa que un grupo de personas contratadas para proteger derechos individuales, fundamentalmente jueces y policías. Y ese gobierno que Ayn Rand defendía como inevitable. Decía, miren, si no hay un gobierno con el monopolio de las reglas, de establecer las reglas y de establecer que lo que deciden los jueces se cumpla, por ejemplo, vamos a terminar en la guerra de todos contra todos. Y en esto criticaba un poco el pensamiento de Rothbard en esa época. Pero básicamente Rand lo que decía es, ese gobierno no tiene facultades de iniciar el uso de la fuerza, solo usa la fuerza con carácter de retribución cuando otros inician su uso. Es decir, los jueces juzgan a alguien que violó una ley, que cometió un crimen o que incumplió un contrato o produjo un daño. La policía detiene a alguien que está violando derechos de otras personas. No inician el uso de la fuerza, sino que de alguna manera canalizan el uso de la fuerza de las personas, el uso de la fuerza defensivo, bajo lo que decía Rand, una ley objetiva. Acá nuevamente la idea del objetivismo. Esto podría ser criticado porque ella hablaba de que ese gobierno a tal punto en realidad no tenía la posibilidad de iniciar el uso de la fuerza que hasta el cobro de impuestos ella lo consideraba un crimen, porque significaba iniciar el uso de la fuerza contra las personas. El gobierno se tenía que manejar con aportes no compulsivos, y ahí en La virtud del egoísmo hay un capítulo donde ella da algunos ejemplos de cosas que se podían hacer para recaudar dinero para el gobierno que no impliquen coacción. Pero el problema con esta idea de Rand es que ella dice que ese gobierno tiene que tener el monopolio de la fuerza y de la legalidad. Y ahí hay un problema. Primero, una inconsistencia, porque primero ella dice el gobierno tiene que ser necesario, hace falta un gobierno justamente para proteger los derechos individuales, y ese gobierno tiene que tener el monopolio de la fuerza. Al mismo tiempo, si ese gobierno no tiene la facultad de cobrar impuestos, en definitiva, ese gobierno va a existir o no de acuerdo con que la gente quiera o no quiera que exista. Basta con que la gente diga, no pago más para sostener este gobierno, para que automáticamente el gobierno deje de existir. Y la gente deba buscar otros mecanismos para organizarse. De modo que uno podría llegar al anarcocapitalismo por otra vía. Creo que hay alguna inconsistencia de Rand. Está a medio camino entre el liberalismo clásico y el anarcocapitalismo. Por eso es que muchos anarcocapitalistas sostienen las ideas de Rand hasta ese punto. En ese punto consideran que no hace falta ese gobierno, que ese gobierno en realidad sería criminal. Pero bueno, esa era la posición de Rand. No olvidemos el contexto histórico también. Rand nace en la Rusia zarista, ve la llegada de los bolcheviques y de la revolución comunista, se escapa a Estados Unidos, desde ahí vive la persecución a los judíos, ella era judía, y los horrores de la Segunda Guerra y del nazismo, ve cómo el comunismo iba penetrando en la intelectualidad de Estados Unidos y de Inglaterra, de modo que, de alguna manera, es probable entender que ella consideraba que esta idea de las agencias en competencia que planteaba Rothbard no era una idea razonable, y ella lo consideraba una idea infantil.
Decíamos al principio que Ayn Rand fue una mujer muy particular, y entre otros motivos eso se debe a que ella en realidad no buscaba ser una filósofa, sino dedicarse al arte, al cine, a los libros. Y fue de hecho una novelista prolífica. Por eso le pregunté a Warren cuál es el rol de la ficción en la transmisión de las ideas de Rand.
Bueno, la ficción en realidad es la misma función que tiene para la transmisión de todas las ideas. Es decir, todas las novelas, todas las obras de cine, de teatro, todas están transmitiendo algún tipo de juicios sobre la realidad y sobre los valores. O sea que todas están transmitiendo algún tipo de doctrina filosófica, sean conscientes o no los autores. Y lo mismo es la obra de Rand. La obra de Rand, digamos, lo que hace, como toda obra de arte, hace visible en forma concreta, digamos, por medio de las acciones de los individuos, las ideas de la filosofía que son puramente teóricas, ¿verdad? Pero que se pueden materializar en la acción, porque al fin y al cabo eso es lo que hace toda obra de arte. La obra de arte maneja conceptos, pero que los materializa, digamos, en objetos por medio de personajes o de caracteres o de acciones, y hace que la persona, digamos, pueda más fácilmente ver esas ideas a través de ejemplos concretos y es así comprender, digamos, las teorías abstractas. Eso es, digamos, característico incluso de toda mitología, ¿verdad? La mitología de los pueblos lo que hace es poner en forma de concretos ideas de cómo debería el hombre comportarse, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no es muy distinto de lo que ha hecho cualquier otro autor, incluso, digamos, de la mitología cristiana, por ejemplo, que usa, digamos, obras de arte para transmitir esas ideas. Y lo vemos, por ejemplo, en todas las pinturas que están en el Vaticano, o las esculturas de Miguel Ángel, qué sé yo, que van transmitiendo, digamos, en forma concreta las ideas de una cierta doctrina.
¿Era una estrategia enviar mensajes ideológicos a través de novelas? Le hice esta pregunta a Ricardo.
Mira, yo en primer lugar no creo que ella haya utilizado esto como una estrategia. En realidad Rand, desde que nació, lo que quería era escribir ficción. No quería ser ni una filósofa, ni una política, ni nada que se le parezca. De hecho, ella crece en Rusia, y lo cuenta, mirando películas, las pocas películas que llegaban en los años 20, 10, 20, a Rusia, y ella contaba que a veces iba a ver dos veces la misma película, nada más que por una escena de 30 segundos donde se mostraban rascacielos de Nueva York. Y en realidad ella quería escribir, estudió literatura en San Petersburgo y estudió también filosofía. Ahí aprendió a amar a Aristóteles y a odiar a Platón. Pero luego, cuando se fue a Estados Unidos, su sueño era trabajar en el cine. En la industria del cine, no era escribir filosofía ni mandar ningún mensaje ideológico ni nada que se le parezca. De hecho, ella cuando llega a Estados Unidos primero va a Chicago, donde había algunos parientes lejanos de su familia, que cuando vieron que ella estaba desesperada por ir a California y mezclarse con el ambiente del cine, la ayudaron para que se mude y ella llegó sin un centavo y consiguió que la nombraran ahí como extra en una película y se empezó a vincular con el mundo del cine.
Yo creo ¿cómo es que llega a la filosofía?
Bueno, justamente cuando empezó a escribir con mayor profundidad, porque ella empezó escribiendo scripts, ¿no? Cosas livianas y algunas cuestiones para el cine, pero luego empezó a escribir novelas, y cuando empezó a escribir novelas, yo creo que ahí afloraron sus propios valores, que en realidad no fueron explícitamente. La gente hace mucho foco en La rebelión de Atlas, que fue su última novela, donde hay, sí, mucho de filosofía, y ella, entre que terminó de escribir El manantial y que terminó de escribir La rebelión de Atlas, pasaron unos 12 años, y durante ese tiempo ella estudió mucho filosofía para escribir los discursos que están en La rebelión de Atlas. Y sí, uno puede considerar que La rebelión de Atlas, que es su última novela, tiene mucho de filosofía. De hecho, cuando ella termina, digamos, después que publica La rebelión de Atlas, se empieza a armar un movimiento de ideas sociales, políticas, filosóficas alrededor de ella. Ella ahí intenta escribir una nueva novela y abandona la idea al poco tiempo porque se da cuenta que ya no puede escribir más ficción y tiene que escribir ensayos. Y entonces empieza la época de los grandes ensayos que terminaron siendo, integrando sus libros de filosofía. Yo creo que hay como una evolución, ¿no? Ella escribe, por ejemplo, We the Living, que es casi una crónica de su vida en la Rusia soviética, donde hay bastante de filosofía, pero que es intuitiva, no es que ella que quiso desarrollar filosofía en la novela, lo mismo que con Anthem o luego El Manantial, que es probablemente la mejor de sus novelas para mí desde el punto de vista literario. Hay mucho de valores morales involucrados, individualismo, defensa de los propios valores, etc. Pero no es un intento de hacer una obra de filosofía a través de una novela. Yo creo que el primer momento donde ella hace eso es en La rebelión de Atlas, fundamentalmente a través de los grandes discursos, fundamentalmente el discurso de John Galt, que son como 50 páginas, que es un mini tratado de filosofía.
Como muchos otros liberales, Rand es una figura controvertida, y en su caso tanto hacia adentro como hacia afuera del liberalismo. Sobre este tema, pero en especial no tanto sobre Rand, sino sobre los randianos, nos va a hablar Ricardo.
A ver, lo más fácil, hacia afuera del liberalismo, porque obviamente ella, sus ideas son controversiales. Escribir un libro y ponerle por título La virtud del egoísmo, cuando todo el mundo le decía no pongas egoísmo porque suena mal, a la gente considera que el egoísmo es malo, y ella decía precisamente por eso el libro va a tener ese título, y defender tan descarnadamente sus ideas hizo que mucha gente fuera del liberalismo no la aceptara ni la tolerara, ¿no? Su ateísmo militante, que en realidad no era tan militante, porque ella no hablaba de religión a menos que alguien le preguntara, pero sus ideas eran muy firmes respecto de la existencia de Dios y de la religión, y sobre todo tipo de cuestión de justicia social o todo lo que estaba en boga en esa época, que ella lo destruía, hizo que afuera del liberalismo mucha gente no la aceptara. Ahora, dentro del liberalismo, yo creo que el problema fundamental no era tanto Rand, sino algo que ella odiaba, el nombre, que son los randianos, o sea, los seguidores de Rand. Ella, ahí hay un reportaje muy interesante de televisión, no recuerdo quién era el entrevistador, que le dice, bueno, pero la filosofía randiana, y ella se pone como loca, dice, no, mi filosofía es el objetivismo, no me hable de randianos ni de nada de eso, no personalicemos nada. Sin embargo, si bien ella te decía, mi filosofía es una filosofía cerrada en el sentido de que o la aceptás como es o no la aceptás, pero todo está completo y todo se vincula entre sí. Esto fue llevado casi al extremo por los seguidores de Rand. Y yo creo que no hay nada peor para el desarrollo de ideas, y fundamentalmente son ideas liberales, que la pretensión de que uno tiene el sistema cerrado de filosofía que tiene que ser aceptado como si fuera una religión. Cuando mis amigos objetivistas, yo les digo que la forma en que ellos a veces reaccionan pareciera que fueran miembros de un culto religioso, se ponen como locos, en realidad es lo que muchos le achacan, no tanto a Rand, sino al movimiento objetivista en general. Y vos fíjate que las ideas liberales, en realidad no hay ningún autor que sea el dueño del liberalismo. Vos podés sacar cosas maravillosas de Rand, también de Mises, también de Adam Smith, también de Popper, y construir una idea de liberalismo integrada por muchísimos autores. Un poco la cerrazón del movimiento objetivista ha hecho que, de un modo, la hayan raleado. No obstante lo cual, en los últimos años hay como un reverdecer del pensamiento de Rand en la medida en que intelectuales independientes leen las ideas de Rand y no se meten en el movimiento objetivista. Eso me parece que es bueno.
Otra problemática relacionada con Ayn Rand en realidad no tiene que ver con que sea controvertida, sino con que no se la estudia demasiado. Por ejemplo, si uno va a la universidad a estudiar filosofía, es bastante improbable que se la encuentre en un plan de estudios. ¿Por qué ocurre esto? Escuchemos la opinión de Ricardo.
No, también hay un punto que es los modos de la intelectualidad pretenciosa, ¿no? Es decir, Rand no era una filósofa profesional, como decíamos hoy. No vas a encontrar libros de Rand donde haya citas a pie de página de libros de autores con editorial y número de página, cuando Rand normalmente las pocas veces que mencionaba a algún otro autor era para destruirlo. salvo Aristóteles y algún que otro que se salvaba, ella era despiadada cuando se refería a otros filósofos, de modo que en una carrera de filosofía, probablemente, nada, los libros de Rand parecerían, nuevamente, de una visión más pretenciosa, que no son libros académicos. El punto es que con el tiempo, luego de su muerte y la aparición de nuevos intelectuales que tomaron las ideas de Rand y las desarrollaron ya así, desde la perspectiva académica, uno ya puede encontrar algún cuerpo de filosofía basado en Rand que debería empezar a tener mayor presencia en las universidades. No sé si eso se está dando o no, pero creo que en algún momento se va a empezar a dar.
Y ahora escuchemos la opinión de Warren, que recordemos que dirige un programa de posgrado en objetivismo, sobre por qué no se estudia Rand.
Yo tengo la sospecha de que hay varias razones. Y la una muy importante es que ella es atea. Entonces ya todos los pensadores que son creyentes por un prejuicio, digamos, la tratan de descalificar. La otra cosa que los sorprendió y los molestó fue el hecho de que ella hablara del egoísmo. Y luego ahí también hubo un malentendido, porque como el libro de ella se llama La virtud del egoísmo, suponen que ella está diciendo que el egoísmo es una virtud, lo cual no es el caso. El título no es ni siquiera una oración completa, es decir, solo es el sujeto. Falta el predicado, ¿verdad? El predicado es la racionalidad, la oración completa es la virtud del egoísmo, es la racionalidad. Y ella lo explica en el prefacio, que yo tengo la impresión de que muy poca gente lee las introducciones y los prefacios, sino que creen que eso es innecesario y pasan directamente al texto. Entonces, omiten darse cuenta que lo que ella está diciendo es que el concepto, lo que único que significa es que la acción del individuo debe beneficiar al mismo agente, o sea, el que está actuando. Y eso no se califica ni bueno ni malo, sino que simplemente es un concepto que, dada las connotaciones que ha tenido otras éticas que lo han calificado de malo, el velar por los propios intereses, entonces ha tenido un mal nombre. Pero es evidente, digamos, para ya cualquiera con sentido común, que el velar por el propio interés es importante. Es decir, cualquier padre, cualquier madre le dice a su hijo cuando éste va, digamos, de fiesta, que se cuide, que no haga tonteras, que no beba demasiado. Es decir, le está dando una serie de consejos que son netamente egoístas en beneficio de él para que actúe razonablemente. Entonces, esos dos términos, digamos, han creado la animadversión en contra de Rand. Tampoco les agrada que Rand, digamos, tenga una influencia de Nietzsche, que la tiene, aunque ella haya superado a Nietzsche, si ya haya corregido cosas de Nietzsche, porque Nietzsche, por la misma razón de ser ateo, fue muy atacado, y aunque ya no se le puede quitar, digamos, del mundo de la filosofía, por mucho tiempo se le trató de evitar la entrada. O sea que esas son las razones por las que yo considero que no la han querido tomar en cuenta, pero la realidad es que tiene un sistema filosófico completo y que siendo nosotros una universidad dedicada, digamos, seriamente al estudio de las ideas, sí lo hemos aceptado y la enseñamos las ideas para que la gente las conozca y las pueda comparar con otros sistemas, como se hace con cualquier otro tipo de filósofo. Y eventualmente va a pasar en el resto de las universidades del mundo. Lo que pasa es que nosotros parece que somos la primera.
Para seguir con la tradición, le pregunté hoy a Ricardo y a Warren cuál creen que es la principal contribución de Rand al liberalismo. Empecemos por Ricardo.
Bueno, yo creo que en primer lugar, y lo que para mí en lo personal es posiblemente el aporte más importante de Rand a la filosofía, es su defensa del individualismo en todas las áreas, ¿no? Rand defiende el individualismo en epistemología, sosteniendo que la razón es una facultad individual, que cada persona debe ejercerla voluntariamente y que puede no ejercerla y comportarse como un torpe, pero justamente es una elección personal. Habla que la moral es un código de valores individual que cada persona elige para guiar su conducta y alcanzar sus objetivos. Habla que los individuos tienen derechos y que en términos de organización social esos derechos son absolutos y no pueden ser avasallados a partir del principio de no agresión. Es decir, ella en cada ámbito de la filosofía defendió con fuerza el individualismo, un poco coincidiendo con Mises, ¿no? Ella decía, se puede aprender mucho de la sociedad estudiando al hombre, pero nada del hombre estudiando a la sociedad. El individuo era el punto de partida de cualquier estudio de la sociedad, y la sociedad era simplemente un conjunto de individuos interactuando. Esa idea llevada a la ética, que no es muy habitual en el liberalismo, fue muy importante. Y como ella en realidad era literata, digamos, empezó escribiendo novelas, no era una intelectual profesional, no era una filósofa profesional, ella misma le encantaba el mote que le habían puesto de pop philosopher. Decía, sí, yo soy una filósofa popular, mi filosofía es una filosofía para vivir en la tierra, pero eso de algún modo le permitió explicar ciertas ideas que otros filósofos explicarían de manera más compleja, ¿no? Vuelvo a la claridad de la que hablaba Popper, en un lenguaje que millones de personas entendieron y siguieron durante la época en que tuvieron esplendor sus ideas en Estados Unidos.
Y sigamos con Warren.
Yo consideraría que la contribución más grande que ella hizo es demostrar que la ética del capitalismo es una ética de naturaleza egoísta, y que eso no es malo, sino que todo al contrario, es bueno, es una ética prudencial. Y ya que muchos defensores del capitalismo tratan de negar esa base de ética del capitalismo, que obviamente los enemigos del capitalismo si la ven, y entonces los tachan de hipócritas. Es decir, el capitalismo no exige, como exigiría el altruismo de Augusto Comte, que las personas se sacrifiquen en beneficio de otros. Eso es la doctrina de Comte, la que él denominó altruismo, y que consiste en negar que los hombres tienen derecho a su vida, a su libertad y a su propiedad. El capitalismo, por el contrario, lo que afirma es que el hombre tiene derecho a su vida, a su libertad y su propiedad, y que precisamente lo que garantiza, digamos, la sociedad, que es un medio para que el hombre pueda alcanzar sus propios fines, es que pueda actuar de acuerdo a su mejor juicio. Y pues de ahí es el éxito económico del capitalismo, ¿verdad? Es decir, hay realmente una división del trabajo en cuanto a la producción de cualquier tipo de bienes, es decir, por el sistema de precios que informa, digamos, a los que están participando, digamos, en la cooperación social, qué cosas son demandadas y qué cosas no son demandadas y a dónde hay que dirigir los esfuerzos productivos. Eso no sucede en ningún otro sistema. Mises demostró que el socialismo fracasa precisamente porque ante la ausencia de la propiedad privada, ¿no?, y precios, no puede haber cálculo económico, entonces no saben qué hacer, o sea, no tienen una brújula para producir y siempre los conduce a la miseria. Entonces la contribución de Rand, muy importante, es esa contribución ética que es la base del capitalismo y que demuestra que en realidad esa es la ética de pro vida, digamos.
Pero antes de terminar, Ricardo quería rescatar un aspecto de la vida de Ayn Rand que no se conoce mucho y que ejemplifica la diferencia crucial que ella quiso hacer entre altruismo y benevolencia. Vale la pena escuchar lo que sigue.
Hay algo que me parece muy interesante, ¿no? Porque uno tiene la idea a veces de que Rand era una especie de egoísta en el sentido perverso del término, ¿no? Que esta defensa del egoísmo que ella hacía la debía convertir en una persona que no le importaba nada a los demás, que ella estaba primero que todo, que podía pisar cabezas para alcanzar lo que quería. Y ella en su vida tuvo varias actitudes de generosidad y de benevolencia. Ella rescataba el concepto de benevolencia. Uno de los pilares de la filosofía objetivista es justamente el diferenciar fuertemente el altruismo de la benevolencia. Consideraba el altruismo como algo malo, muy dañino, y la benevolencia como la verdadera virtud que se enfocaba en ayudar a las personas que estaban en situación de peligro o de emergencia. Y ella tuvo varias actitudes de este tipo, muchas de las cuales no se conocen demasiado. Ella, cuando vendió sus primeras novelas y ganó sus primeros pesos, ella pasó mucho hambre cuando llegó a California, y que la agarró encima después la depresión 1929-1930, donde no había trabajo y donde la pasaba muy mal y le estaba por vencer la visa y tenía que volver a Rusia soviética porque no conseguía trabajo, y ahí es donde se casa y logra, si bien se casa con un actor que tampoco tenía plata, pero bueno, por lo menos resuelve su problema de quedarse en Estados Unidos. Ella, cuando después empieza a ganar dinero con sus novelas, empieza a hacer donaciones que muy pocas se conocen. Por ejemplo, donó dinero a la pensión de mujeres donde ella se quedó cuando llegó a California, que durante mucho tiempo ni siquiera pagó porque no tenía con qué pagar y la dejaron vivir. Y ella donó una importante cantidad de dinero con una carta que vale la pena leer, porque explica en esa carta lo que es la verdadera benevolencia, ¿no? Que es ayudar incluso a las personas. Ella decía, hay mucha gente que entrega dinero para ayudar a los chicos huérfanos, a los enfermos de tal enfermedad, etc. Pero no mucha gente está dispuesta a donar para ayudar a personas que son muy talentosas, pero que están pasando por un mal momento y que necesitan un pequeño empujón para poder encauzar su vida y empezar a triunfar, que era el problema que ella tenía cuando llegó a California. Y entonces ella decide donarle dinero para esto. Ella también donó dinero, por ejemplo, al ejército finlandés que estaba en guerra con la Unión Soviética. Tuvo una serie de actitudes benevolentes que se contradirían con esta visión de Rand como la egoísta que no le interesa nada y solo ella misma, que de ningún modo fue así. Y eso me parece que también hay que rescatarlo.
Y así terminamos este 19º episodio de Cuatro Siglos de Liberalismo. La semana que viene nos vamos a ir un poco más hacia el mainstream, por así decir. Vamos a cruzar el Atlántico desde Estados Unidos hacia Francia para hablar de un liberal muy distinto a Rand y que fue Raymond Aron. Les agradezco a todos ustedes por haber estado del otro lado y los espero la semana que viene.